La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta presenta su programa Solo Palabra.
Dios le bendiga, iglesia. Siempre es grato poder compartir con ustedes. Así que la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quien eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Un hombre ciego acostumbraba a colocarse en un lugar estratégico de la ciudad para pedir ayuda para su condición. En algún momento determinado pasa un hombre por aquel lugar y ve al ciego. Este hombre era un publicista. Se detuvo frente al ciego y observó en el letrero que había unas palabras escritas en ese letrero, y que en la gorra de aquel hombre ciego había un poco de monedas. Sin pedirle permiso al hombre, el publicista tomó el cartel, le dio la vuelta y escribió otro anuncio en él, y volvió a colocar el letrero frente a los pies del ciego. Por la tarde, el hombre publicista volvió a pasar por aquel lugar y se percata que la gorra de aquel ciego estaba llena de billetes y de monedas. El ciego reconoció por los pasos que aquel hombre que estaba parado frente a él era el que había, de alguna manera u otra, cambiado el letrero. ¿Fue usted la persona que escribió en el cartel? Dígame, por favor. Necesito saber qué escribió. El publicista le responde al ciego: nada que no sea tan cierto como el anuncio que tenías. Lo único que lo escribí en unas palabras distintas. El ciego nunca supo lo que decía el cartel, pero el cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. En algunas ocasiones tendremos que cambiar las estrategias para obtener mayores y mejores resultados. Dios quería enseñarle a Pedro que no tan solo se pesca de noche, sino también se puede pescar de día. Amén. Jesús había estado predicando por toda la región, y las multitudes, la gente seguía a Jesús. Pero Lucas no quiere enfatizarse ni prestarle mucha atención a la multitud. Lucas quiere prestarle atención al hecho del llamamiento que Jesús le hace a Pedro. Jesús estaba allí predicando, la gente le agolpaba sobre él, y dice que Jesús mira en su entorno, y Jesús ve unas barcas. Específicamente dice que ve dos barcas. Posiblemente había muchas más, pero el texto recalca que habían dos barcas. Y el número 2 en la Biblia tiene que ver con testimonio. Y dice que cuando vio las dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, vio también a los pescadores que estaban arreglando sus redes. Y dice el texto que habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Entonces Jesús decide pedirle la barca prestada a Pedro, porque Jesús, además de hablarle a la multitud, quería también que Pedro le escuchara. Y dice que le pide a Pedro que retirara aquellas barcas de la orilla. Y yo quiero decirte que si usted quiere escuchar bien la voz de Dios y cómo Dios le habla y le ministra su vida, usted tiene que retirar su barca de la orilla. Usted tiene que retirar su barca de la orilla y usted tiene que prestar toda la atención a lo que Dios quiere hablarle. Y mientras Pedro y aquella compañía estaba en la barca viendo a Jesús predicar, también estaba escuchando. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Usted percibe que algo está causándole molestia a su oído y usted presta toda la atención, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que inquieta, que redarguye, que es viva, que es eficaz. Aleluya. Y entonces, mientras Jesús está hablando y predicándole a aquellas multitudes, también Pedro está escuchando. Y Pedro está recibiendo lo que Jesús le está hablando a las multitudes. Cuando terminó de hablarle a las multitudes, Jesús entonces se dirige a Pedro. Porque hay un trato de Dios para el colectivo, pero también hay un trato de Dios individual para cada uno de nosotros. Y entonces, terminando de hablar, Jesús, aquella multitud, se dirige a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra bogar significa: Pedro necesita buscar las profundidades y echar las redes para pescar. Es que cuando usted quiere obtener bendición para su vida, usted tiene que buscar en las profundidades de la palabra de Dios. Usted tiene que buscar en las profundidades de los recursos de Dios para su vida. Usted tiene que sumergirse en el río del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que trae sanidad a la vida suya y a la vida mía. Necesitamos profundizar cada día, adentrarnos más y más en el conocimiento de Dios. Aleluya. Y le dice: echa las redes para pescar. Un carpintero le está diciendo a un pescador lo que tiene que hacer. Yo me imagino a Pedro mirando a Jesús y diciéndole: ¿quién es este para decirme a mí cómo yo tengo que pescar? Pedro sabía que de día no se pescaba, porque de día los peces se sumergían a las profundidades y era difícil atraparlos. Y si en la noche ellos habían estado pescando, buscando las alternativas para atrapar peces y no habían podido cuando los peces estaban en la superficie, ¿cómo era posible ahora de día ir a pescar? Pero Pedro decide hacer algo. Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, esto sé yo. Pero Pedro dijo: pero más en tu palabra voy a echar la red. Porque si algo es importante en la Biblia, si alguna palabra es importante en la palabra de Dios, es la palabra obediencia. A través de toda la historia bíblica, la palabra obediencia es fundamental. Dios nos llama a obedecerle. Y dice que Pedro dice: como tú lo dices, yo lo voy a hacer y yo voy a obedecer. Y tiró las redes para pescar. Y cuando tira las redes para pescar, dice que encerraron una gran cantidad de peces al punto que las redes comenzaron a romperse. Entonces Pedro y compañía tuvo que hacerle señas a otros pescadores que estaban en el lugar para que vinieran a ayudarle, al punto que dice que la barca se estaba hundiendo. Y cuando usted tiene una manifestación del poder de Dios sobre su vida, cuando usted obedece, usted va a ver resultados y usted va a ver la manifestación del poder de Dios sobre su vida. Pedro lo comenzó a ver. Pedro comenzó a ver que aquello no era natural, porque él era un pescador experimentado. Él sabía que eso durante el día no iba a ocurrir. Él sabía que lo que había ocurrido allí era un milagro de Dios. Cuando Pedro ve eso, reconoce que había en Jesús toda la autoridad y le llama Señor. Y le dice: apártate de mí porque yo no soy digno. Soy un hombre pecador. Pedro reconoce su fragilidad. Pedro reconoce que no era merecedor de esa bendición que estaba experimentando. Esto fue lo que provocó la pesca. Asimismo, Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón, estaban también anonadados ante la situación. Pero Dios les responde con una palabra que a medida que leemos las Escrituras también nos las encontramos. Dios le dice a Simón Pedro: no temas, no hay razón para temer. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahora Jesús le está diciendo: no hay nada que temer, porque yo desde tu escenario, desde tu contexto, te voy a utilizar para mis propósitos. Antes tú pescabas peces que morían, peces que quedaban cautivos en la red. Ahora vas a ser pescador de hombres. El texto dice que vas a pescar hombres para vivir, para vida. Qué hermoso es saber que Dios nos llama a pescar gente para vida. Que Dios nos llama para que nosotros podamos ser testimonios vivos de su poder. Dice que cuando Jesús le dice a Pedro: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Pedro llegó a tierra, dice que dejándolo todo, le siguió. Y Pedro y compañía reconocen que Jesús le está llamando a un discipulado, que Jesús le está llamando a ser sus discípulos. Precisamente Jesús le dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero en el discipulado cristiano, yo tengo que decirte que una cosa es ser parte de la muchedumbre y otra cosa es ser discípulo. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Dios nos está llamando a ser discípulos, no ser parte de la muchedumbre. Jesús comienza a trabajar en la vida de estos hombres, en diferentes contextos, con diferentes personalidades. Dios los llama y comienza a formarlos, comienza a educarlos. Dice incluso la Biblia que Dios le dio autoridad a esta gente. Y en ese caminar, los discípulos estaban siendo enseñados, estaban siendo mordeados. Y una de las cosas importantes del discipulado de Jesús es que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Tenemos que aprender a escuchar sus palabras. Tenemos que aprender a escuchar lo que Él nos tiene que decir. Dice la palabra del Señor que en Mateo 17:5, que la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, a él escuchad. Necesitamos escuchar lo que él tiene que decirnos. No solamente tenemos que escuchar lo que él tiene que decirnos, sino que el discipulado cristiano, el discipulado de Jesús, nos invita a aprender de él. Dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús está planteando que él tiene autocontrol completo de sí y que él reconoce su posición, que él se sujeta al Padre. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos al Padre. Nosotros tenemos que entender que venimos a Jesús no para obtener algo, venimos a Jesús porque él es nuestro todo. El milagro más grande que produjo Jesús fue el ir a la cruz. Jesús dijo: mira, yo puedo pedir a ángeles que vengan a socorrerme, pero no, ese no es el plan de Dios. El plan es la cruz, no es obviarla. El discipulado de Jesús requiere que nosotros le obedezcamos. Jesús dice: el que me ama, mi palabra obedece. El que me ama da fruto. Si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces será mi discípulo. O sea que para poder ser discípulos de Jesús, la palabra de Dios tiene que encarnarse en nosotros. Necesitamos obedecerle, necesitamos aprender de él, necesitamos escucharle. Y una de las cosas que exige el discipulado cristiano es que tienes que tomar tu cruz. Jesús confronta a las multitudes y Jesús nos sigue confrontando hoy. Jesús confronta a las multitudes, dice que las multitudes seguían a Jesús. Jesús alimentaba a la gente, Jesús le proveía, había milagros, la gente estaba totalmente eufórica. La gente decía: este no habla como los escribas y fariseos, este hombre tiene autoridad. Querían seguir a Jesús, querían tocarle, Pero Jesús se voltea y le dice, si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirme. Jesús le dice, mira, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le está diciendo, aquí no hay seguridad ninguna de que te vaya todo bien. Jesús es claro, Jesús dijo, no, vas a sufrir, pero hay una diferencia. Es que ya yo vencí todo lo que tú estás experimentando y ahora tú tienes que caminar conforme a lo que yo hice, no conforme a lo que ven tus ojos. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, Jesús le dice, mira, yo lo envío como oveja en medio de lobos rapaces. Jesús le dice, mira, los van a coger y los van a golpear, los van a estrujar, los van a maltratar, van a hablar todas cosas malas contra ustedes. Los van a llevar a las cortes, a los tribunales. Y le comienza a detallar todo lo que iban a sufrir. Es importante reconocer que nosotros tenemos que hacer de Jesús nuestro todo. Jesús la pone más difícil y dice, si alguno no aborrece a su padre o a su madre. Oh, Jesús lo que está utilizando es una hipérbole, una exageración para extender el estándar de lo que Él está demandando de ti. No es que usted va a aborrecer a su padre y a su madre. Por el contrario, es un mandamiento. Y Jesús no puede ir en contra de la palabra de Él mismo. Lo que Jesús es que está exagerando para dejarte saber que Él quiere todo o nada. ¿Usted escuchó bien? Jesús quiere todo o nada. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vienen tiempos difíciles, vienen un gran desafío para la iglesia hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús nace, no encontró lugar en el mesón. Y las leyes que se están creando hoy es porque la gente no encuentra lugar para Jesús en el mesón de su corazón. Lo que está aconteciendo hoy es la realidad de un mundo que le ha dado espalda a Dios. Jesús reconoce eso. Jesús dice que eran ovejas sin pastor. Y le dice a sus discípulos, necesito que oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Todavía la mies sigue siendo mucha y los obreros son pocos. ¿Sabe por qué? Porque hay pocos discípulos de Cristo. Hay mucha muchedumbre. Hay muchedumbre pasiva. Y Dios nos está llamando a un discipulado instructivo, a un discipulado que es continuo, a un discipulado que es vivencial. Jesús le dijo a Pedro, no temas en comunicar la verdad del Evangelio. Le dijo a aquellos discípulos también, no le tengan miedo a la muerte. No tienen que temerle a nada. Jesús le dijo, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Él le está planteando todas las dificultades que tienen que vivir. Jesús le dice, aquel que ha puesto su mano en el arado, no torna atrás. El libro de Hebreos dice que nosotros vivimos por fe y si retrocedemos no vamos a agradar al Señor. Necesitamos entender que tenemos que calcular el costo del discipulado. Y a veces hemos estado tan equivocados y cantamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, Jesús está diciendo, yo soy tu todo y yo quiero todo de ti. Y aun cuando estés sufriendo, aun cuando estés experimentando quebranto, aun cuando estés siendo procesado, yo quiero que tú sepas que yo estoy contigo en el valle de sombra y de muerte. Yo quiero decirte que atravesando el valle de lágrimas lo conviertes en gozo, irás de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no es un lugar para pernoctar, el desierto es un lugar para transitar, porque en ese lugar donde Dios te va a mostrar tus cuidados, en ese lugar donde Dios se va a revelar a tu vida, es en ese lugar donde Dios te va a llevar a un conocimiento más profundo de lo que es Él. O sea, dice, voy a llevar a mi pueblo al desierto y allí yo voy a hacer que se enamore de mí y voy a hablar al corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesús le dice, ustedes tienen que ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Y en este tiempo hay que ser bien astutos. Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pablo dice, mira, lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo decía que él llevaba las marcas de Cristo. Pablo decía que podía estar derribado, pero no estaba destruido. Y que aún en medio de todas esas circunstancias que atravesaba, Dios se glorificaba. Y él podía tener gozo en medio de las circunstancias. Pero realmente Dios nos está llamando a un todo. Dios nos está diciendo que en medio del discipulado, como le decía a aquellos discípulos en aquel entonces, su alma no se perdería, que el fruto de su labor no se perdería y que recibirían recompensa. Que hoy estamos sufriendo, pero mañana nuestro lamento se convertirá en baile, porque vamos a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es que Pablo decía, mira, cuando yo comparo las aflicciones de este tiempo, mira, esto es momentáneo, es pasajero, porque lo que se ha de manifestar en mi vida es algo más glorioso, y yo camino con la certeza de que yo voy a ver a Jesús allí en todo su esplendor y gloria. ¿De qué le vale al hombre ganar todo aquí si pierde su alma? Pero sabemos que en medio del discipulado, en medio del llamado de Dios, a veces no entendemos algunas cosas y a veces nos desviamos del camino. Pedro no entendía totalmente el llamado de Dios. Pedro tuvo experiencias maravillosas, estuvo en momentos determinados con Jesús. Pero al momento en que Jesús le dice, yo tengo que ir a una cruz y tengo que morir, Pedro, eso no cabía en su lógica, no cabía en la lógica de los discípulos. Y quizás en nuestra lógica no entendemos por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Yo lo sé, yo no estoy minimizando tu dolor, yo no estoy minimizando tu situación. Yo también me he hecho preguntas, yo también estoy sufriendo, yo también estoy viviendo tiempos convulsos. Yo también le he pedido a Dios que intervenga en mis asuntos. Yo sé lo que es sufrir y no quiero estar aquí haciéndome el más mártir, pero yo sé lo que es sufrir. Yo también he vivido la enfermedad. Yo también lo he perdido todo. Yo también añoro cosas. Y la respuesta de Dios siempre es la misma: espera. Y la espera desespera. Pero Dios me dice, espera, porque mi tiempo es mejor. Y yo te digo a ti en esta mañana, yo sé que es difícil el camino del discipulado de Cristo, pero espera, 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 porque todo a su tiempo es mucho mejor. Pedro no entendía eso. Pedro decía, no, maestro, no permita que esto acontezca. Y quizá usted y yo en ocasiones le decimos, Señor, no permita que esto acontezca. No permita que se me diagnostique una enfermedad. No permita que pierda el trabajo. No permita que pierda la casa. No permita que mis hijos se descarrilen. No lo permitas, no lo permitas. Queremos obviar la cruz porque no queremos sufrir. Jesús le dijo, Pedro, no pongan las miradas en las cosas de aquí abajo, pon las miradas allá arriba. Pero Pedro estaba confundido y le dijo, mira, maestro, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Mira, maestro, yo no te voy a abandonar. ¿Sabes qué? Que Pedro había proclamado una palabra anteriormente. Jesús se diría a la multitud, porque las palabras de Jesús eran fuertes. La gente decía, esto no lo podemos procesar. ¿Cómo es posible que tenemos que comer de su cuerpo y beber de su sangre? Esto no lo podemos digerir. Encontraban tropiezos, dice la Biblia. La Biblia decía que era una ocasión para caer, para renunciar al llamado de Jesús. Y aquella gente desde aquel momento comenzó a irse. Y hay gente que cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia adversa, como no entiende el proceso, piensa que Dios lo ha abandonado, que Dios es injusto, que no puede ver la bondad de Dios en medio del proceso y renuncia. Pero Jesús quiere afirmar a sus discípulos y le dicen, ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro le dice a Jesús, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Pero aún así, con la afirmación que Pedro hizo, llegó el momento duro y Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos y se sentó con los aguaciles a calentarse y en el proceso negó a Cristo. Cuando lo llamó, le dijo: Pedrito, tú tienes que bogar más adentro. Pero hay ocasiones que estamos tan turbados y cargados, tan ofuscados en medio de nuestras circunstancias, que comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Y a Jesús no se le sigue de lejos, a Jesús se le tiene cerquita. Y no hay razón para temer, no hay razón para temer, dice Jesús. Aunque todo esto te acontezca, aunque estés viviendo tiempos convulsos, no temas, porque yo estaré contigo. Aleluya. Sígueme. Sígueme porque yo te escogí a ti. Tú no me escogiste a mí. ¿Sabe qué? Quizás ningún maestro de la época vio potencial en Pedro, pero Jesús sí lo vio. Quizá hay gente que no ve el potencial en ti. Quizá tu entorno dice: este está en la iglesia. Dios te ve a ti y Dios te llama a ti. Y Dios te llama a un discipulado, a caminar con Él, a obedecerle a Él, a verle a Él, a escucharle a Él. Y verás que todo ha de ser transformado en tu vida.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.